por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Diecisiete horas con 38 minutos. Estamos en los estudios de la radio con el presidente del directorio de la Clínica Universitaria de Concepción, doctor Francisco Garrido. Bienvenido, doctor.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Y estamos aquí conversando porque hoy día en Radiograma Mediodía dimos cuenta de la carta de renuncia que dejó justamente Osvaldo Enríquez Orellana. ¿Quién es Osvaldo Enríquez? El ahora ex gerente general de la Clínica Universitaria de Concepción, dando cuenta de una serie de situaciones que dejaron un manto de preocupación esencialmente desde el punto de vista de los usuarios. Básicamente, en su punto número uno, donde él coloca elementos asociados a su renuncia, está el hecho de que la situación financiera que actualmente tiene, el déficit de caja que tiene la Clínica Universitaria de Concepción, señala, ha deteriorado notablemente la calidad y seguridad del paciente. Entre algunos elementos que coloca acá, tienen que ver con la operación del recinto sanitario en lo referido a funcionamiento de equipos, stock de medicamentos y cobertura de médicos de llamada. Señor Garrido, cuéntenos, en realidad, en vista de esta crítica, grave crítica que se realiza, ¿cuál es la situación en la cual está la Clínica Universitaria de Concepción, esencialmente desde el punto de vista de acá, lo que se corroe, que es la seguridad con la cual pueden los pacientes atenderse en este establecimiento?
Bueno, para nadie es un misterio que la situación financiera y económica de la Clínica Universitaria ha pasado por un muy mal momento en el último año, año y medio, básicamente originada por la crisis que a su vez manifestó la ISAPRE Más Vida, de la cual tenía una ligación a través de la integración vertical cuestionada por muchos actores, pero que en la práctica se dio. Sin entrar en un análisis mayor de ese sentido, y durante nuestra administración, que llevamos un breve periodo de tiempo, hemos extremado los esfuerzos para sacar adelante el funcionamiento de la clínica en lo económico, pero nuestro principal, digamos, preocupación y ocupación durante todo este tiempo ha sido el salvaguardar las condiciones de seguridad de nuestros pacientes. Creo que los comentarios del señor Enrique son extemporáneos, son infundados, demuestran alguna intencionalidad que posteriormente podrá ser definida, pero es raro, al menos, que la persona que estaba encargada de salvaguardar estas mismas críticas que él efectúa hoy día las haga al haber dejado su cargo y no las haya emprendido como solución durante su gestión. Hoy día nosotros, como médicos sobre todo, que participamos en la administración de una clínica, es nuestro principal objetivo el definir que las condiciones de práctica médica sean las adecuadas. Nosotros hemos fijado que los criterios económicos que puedan primar en la administración de alguna empresa no van a ser en esta situación los principales, sino que nosotros estamos definiendo que el accionar médico es nuestra principal y primera preocupación. Nosotros, si debemos postergar o dejar de atender a algún paciente por no considerar seguro su atención en esta clínica, vamos a ser los primeros en salir en la derivación de este a un centro que cuente con las cosas que nosotros no podamos tener en ese momento. Y es así como el desafío que hoy día nos mueve es a contar con las mejores condiciones para hacer que esta clínica vuelva a tener un rol preponderante en la región, competitiva con todas las otras clínicas, y que su gestión sea además financieramente exitosa en base a la gestión médica. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra ocupación hoy en día.
En materia específica, uno de los elementos que tiene que ver acá con el tema del funcionamiento de equipos, según se determina en este escrito, se asocia a una máquina de escáner y una máquina de rayos, particularmente desde la Clínica Universitaria de San Pedro de la Paz, donde se habría solicitado, dice Enríquez, a usted, llevar estas prestaciones hasta la clínica que está en la comuna de Hualpén. ¿Esto fue real? ¿Fue así? ¿Es efectivo que estas máquinas tuvieron problemas de funcionamiento en su momento?
Efectivamente, esas máquinas, por desgracia, tuvieron un defecto de funcionamiento y hemos tenido una demora en los arreglos porque el proveedor tuvo algunos inconvenientes, el proveedor de servicios, y nosotros teníamos algunas dificultades de pago, precisamente por la renuncia del señor Enrique, que nos dejó sin los poderes necesarios a nivel bancario. Pero como el señor Enríquez no tenía la información, digamos, ni el conocimiento médico adecuado, el traslado a los pacientes que pudiesen necesitar esa prestación se ha estado efectuando durante todo este tiempo, y las medidas de solución al problema puntual de esos equipos están siendo tomadas en este momento y esperamos que durante el curso de los próximos días eso ya sea solucionado.
¿No hay entonces ningún elemento dentro de estas críticas y de esta denuncia, en definitiva, por ejemplo, el tema de stock de medicamentos? ¿Se ha visto afectado a raíz de la situación de normalización en la cual está trabajando hoy día en la clínica?
Hoy día, con un tema de restricción económica, con limitación de costos y de gastos que tenemos en la clínica, evidentemente no tenemos la abundancia de medicamentos o de insumos que muchas veces quisiéramos. Pero sin duda alguna tenemos todos los necesarios para emprender la labor que es necesaria. Y en la medida que no fuese así, le insisto que nosotros somos los primeros en limitar la gestión. No vamos a arriesgar la seguridad de nuestros pacientes bajo ningún punto de vista. Si, insisto, si es que en algún momento no se cuentan con los recursos necesarios para funcionar, nosotros vamos a ser los primeros en salir definiendo esa condición.
¿En cuánto tiempo advierten ustedes podría normalizarse la situación para poder contar con un estándar óptimo, como en algún momento se planteó, se diseñó el funcionamiento?
Este es un proyecto que ya, digamos, es a mediano plazo. Nosotros esperamos que de aquí a 120 días volvamos a retomar un funcionamiento como el que venía, pero los objetivos y las planificaciones son, uno se va poniendo ambicioso en este sentido y queremos que todo este asunto no solamente nos lleve a recuperar el funcionamiento que teníamos el año 2015 o 2016 cuando la clínica estaba muy bollante, sino que hoy día queremos superar esas expectativas. Queremos entusiasmar a una serie de médicos prestadores que hoy día nos han abandonado por un déficit de pago y por otra serie de circunstancias que pretendemos solucionar a la brevedad, involucrarlos en un proyecto mucho mayor, retomar a los socios que en algún momento nos apoyaron y que hoy día están un poco más distanciados. Queremos llamar a las empresas que hoy día son nuestros proveedores, que tengan la tranquilidad y la confianza que, a pesar de las dificultades económicas que hemos atravesado por este tiempo, jamás hemos pretendido desconocer las deudas contraídas. Queremos establecer mecanismos de pago de manera de poder satisfacer todas nuestras obligaciones, como ética y moralmente es la obligación de cualquier empresario hoy en día.
¿Y esas deudas son con los proveedores y también con parte del equipo médico que hoy día estaba operando, funcionando en la clínica?
Por desgracia, en algún momento se usó también a los médicos en el mismo esquema de proveedores y hay una deuda también establecida con ellos que, como le digo, pretendemos subsanar a la brevedad en la medida de que la misma gestión médica hoy día nos genere los recursos, o bien el proyecto que tenemos como empresa, como holding de búsqueda de socios estratégicos, nos entregue los recursos necesarios como capital de trabajo para terminar rápidamente con esa deuda.
¿Qué tanto ha sido el impacto que ha tenido esto de la perspectiva de que se hayan ido médicos que estaban trabajando en el staff completo de la clínica universitaria?
Bueno, el impacto yo creo que fue mayor en los meses previo al ingreso nuestro. Yo creo que febrero, marzo y abril probablemente fueron los meses más críticos. Hoy día creo que hay mucha gente que está retomando la actividad, está mirando la clínica con otros ojos, está viendo que este asunto sigue funcionando y que está funcionando bien y que estamos entregando de una u otra manera una confianza con mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo de gente que desinteresadamente y aportando con todo su esfuerzo ha logrado mantener esta clínica funcionando con un ingreso mensual que no es para nada despreciable, que nos hace percibir que esta clínica es sustentable, es viable y que va a salir adelante.
Estamos ahora en conversación con el presidente del directorio de la Clínica Universitaria de Concepción, doctor Francisco Garrido. Una situación, ya lo decía usted, se tiene que ir normalizando poco a poco. Ahí hay un trabajo que se ha venido desarrollando. Y comenzaba usted planteándonos la situación de que esto tiene una relación también con la crisis que se vivió dentro de la ISAPRE Más Vida. Me gustaría que pudiéramos definir claramente cómo fue esto y cuánto tuvo que ver efectivamente con esta situación general que se vivió en la matriz de ISAPRE Más Vida y también respecto a cuál es la responsabilidad que se asume en relación con las decisiones internas que se tomaron en la administración de la propia clínica universitaria que hoy día la tienen en esta posición.
Por desgracia, la independencia y la toma de decisiones era muy baja. La administración del ISAPRE dependía de la administración del holding, que era una administración prácticamente unipersonal. Y en ese contexto, las decisiones básicamente correspondían al presidente o director ejecutivo de la empresa. Y eso se traspasaba hasta llegar también a la administración directa en las clínicas. Las clínicas tenían un sistema de integración vertical que en algún momento fue muy elogiado, pero que en definitiva trabajaban a costos subvalorados para beneficio de la aseguradora, que era la finalmente la que recaudaba los ingresos, pero a su vez por la misma aseguradora tenía que traspasar recursos a las clínicas para el sustento y financiamiento. Con muy poco respaldo se traspasaron plata en calidad de adelanto, de prepago de prestaciones que no estaban tampoco muy definidas. Hoy día hay un desorden administrativo bien importante. Nosotros recibimos una empresa sin un esqueleto administrativo. De hecho, en la empresa Más Vida trabajan dos funcionarios, que es una empresa enorme, pero que habían solamente dos funcionarios al momento de recibir la empresa como tal. Entonces, llegar a la información nos ha tomado mucho tiempo. No habían notas ni declaraciones de muchas de las circunstancias que hoy día representan un problema mayor. Y creo que las decisiones en la clínica finalmente fueron tomadas básicamente para resguardar las decisiones que están impuestas desde la autoridad superior. No había mucha gestión propia de la clínica. Creo que el proyecto como clínica universitaria es un gran proyecto, es una gran clínica, tiene mucha potencialidad. Probablemente se tomaron decisiones erradas en la oportunidad del crecimiento, pero hoy día nosotros contamos con que el análisis de hoy nos invita a que con el esfuerzo y el compromiso de los médicos y del personal que hoy día está trabajando ahí, podemos sacar esto adelante. Nosotros queremos invitar a la tranquilidad de la gente. Hoy día nuestra prioridad es nuestro personal, nuestros médicos prestadores, y además darle la tranquilidad a nuestros proveedores, que son parte de nuestro negocio en la clínica, que nosotros vamos a responder de todas las obligaciones contraídas. Y asimismo también quiero llamar a todos nuestros pacientes, la gente que va día a día a consultarnos y nos entrega su bien más preciado, que es la salud, y nosotros queremos decirle que estamos absolutamente conscientes y agradecidos de esa confianza y que vamos a responder con todo nuestro esfuerzo y dedicación para sacar adelante los problemas de salud que hoy día puedan entregarnos.
Llama la atención en el hecho de lo que podemos denominar ya un caso que va a ser digno de estudio, el caso del holding Más Vida, donde nos encontramos con, por una parte, la ISAPRE, que lleva un comportamiento completamente distinto al que lleva otras aseguradoras, donde se aparecen cada vez los balances con muy buenas utilidades. Situación distinta es a la que derivó en definitiva la ISAPRE Más Vida. Y en el caso de las clínicas, hubo un momento esencialmente cuando estuvo con problemas, por ejemplo, después del terremoto La Torre del Hospital Regional de Concepción, donde hubo un diálogo muy directo, muy fluido, en relación con derivaciones que se hacían desde el sistema público y que permitió un florecimiento impresionante en materia de las clínicas y todo el sector privado. Esa situación ha ido bajando también considerablemente, ese flujo. ¿Cuánto es el porcentaje, por ejemplo, que hoy día tienen ustedes en relación con este diálogo, con esta llegada que a ustedes tienen de derivación de pacientes desde el sistema público?
El principal problema no depende tanto del flujo de pacientes del servicio del sistema público, digamos, sino que la clínica históricamente llegó a tener prácticamente un 60 y mucho por ciento, casi un 70% de su ocupación dada por pacientes que venían de Más Vida. Por lo tanto, tenía básicamente un cliente único. Y eso es muy difícil para enfrentar cualquier empresa de este tipo. Por lo tanto, si la fijación de precios de ese cliente único no era ventajosa para la clínica, estabas destinado a trabajar a pérdida. Ahora, si bien es cierto, en lo circunstancial, como tú dices, del terremoto, produjo una oportunidad para la empresa de salud privada en relación a la compra de servicios, eso es un histórico que se mantiene hoy día. Por desgracia, el sistema pública no siempre es capaz de solventar todas sus necesidades y existe la compra de servicios, la licitación y los pagos por algunas prestaciones. Eso hoy día en nuestra clínica está subiendo y ya llegamos hasta casi un 20% en ese tipo de prestaciones. Esperamos todavía poder, digamos, aumentarlo más o mejorarlo, pero sin duda alguna la diversidad en la oferta, o sea, en la cartera que nosotros tengamos de aseguradora, nos va a permitir mejorar nuestra condición de negociación también con ella. Pero el tema de los resultados del ISAPRE hay que analizarlos en su contexto. Yo, el principal problema no es que el ISAPRE no tuviera ingresos, es que el ISAPRE se gastaba esos ingresos en cosas que finalmente no correspondían ni siquiera por ley.
Bueno, finalmente, tomando en cuenta todas estas denuncias que se han generado, volviendo un poco a esta carta de renuncia que dimos a conocer hoy día acá en la radio, ¿cuál es el mensaje que se le puede dejar a los pacientes, a las personas que han confiado en el trabajo que se está desarrollando en la clínica universitaria?
Yo creo que sin duda son los mismos pacientes los que debían dar esa aclaración, pero nuestro llamado es a tener la tranquilidad y la confianza de que la gente que hoy día está trabajando en la clínica universitaria, desde la persona que les va a abrir la puerta o les va a dar una indicación, hasta el médico que esté trabajando en la parte más crítica, en la unidad de cuidado intensivo o en el pabellón, en lo que sea, va a estar comprometido de una manera responsable, seria y profesional de sacar adelante cualquiera de los problemas de salud que sean expuestos por nuestros pacientes. Y en el caso de que tengamos alguna limitación que en ese momento sea evaluada, no les quepa ninguna duda que vamos a ayudarlos a gestionar en su traslado o su atención en aquel centro que pueda ser derivado usted como paciente. Pero nosotros no vamos a asumir ninguna condición de riesgo que vaya a ser deleterio para la salud de nuestros pacientes.
¿No han discutido la posibilidad de ejercer acciones legales producto de esta situación?
La verdad es que no es lo que más nos preocupa en este momento. Nosotros estamos empeñados en sacar nuestra clínica adelante en la medida que tengamos alguna evidencia de algún asunto doloso o con aspecto de delito. Nosotros tenemos la obligación como directorio de tomar alguna medida, pero no vamos a ocupar el tiempo en buscar ese tipo de situaciones, sino quien sacará adelante la situación de nuestra clínica, que es lo que más nos preocupa.
Gracias por esta conversación con la radio.
Gracias a usted por invitarnos.
Ahí ustedes lo escucharon, el presidente del directorio de la Clínica Universitaria de Concepción, Francisco Garrido.
Lo que está pasando siempre está en BioBio.